UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar.
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar.
En Radio UMH hoy tenemos 23 de septiembre, ha comenzado el otoño y este 21 de septiembre, todavía era verano, se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer. Todo ello, pues además, con ese congreso que se ha celebrado en la ciudad de Elche, del 15 al 18 de septiembre, el Congreso Internacional de Enfermedades Degenerativas. Por eso Radio UMH, en estos programas especiales, la Asociación de Familiares de Alzheimer en Alicante, en la avenida de Miriam Blasco, conmemora este Día Mundial del Alzheimer, y lo vamos a hacer desde este centro, en el que nos van a acompañar pues personas muy relacionadas con Alzheimer, desde la ciencia, la investigación, como trabajadores sociales, como personas relacionadas con este centro, y también vocales de la Junta de AFA que tienen aquí a sus familiares. Porque, como ahora nos van a comentar nuestros invitados, a los que les agradecemos su presencia y vamos a presentar, es multidisciplinar todas las ayudas que se necesitan para estos enfermos, para estos usuarios, para también los familiares. Hace falta ciencia, hace falta muchísimas disciplinas y también hace falta muchísimo del cariño, de la comprensión, de la empatía de familiares y de todas las personas que rodean a estas personas, porque es cierto que quien no tiene un caso de Alzheimer o conocidos en nuestros entornos, y si no, por las estadísticas, desgraciadamente, pues lo podemos llegar a tener. Estamos, como decimos, en la Asociación Alzheimer de Alicante, desde la avenida Miriam Blasco. La magia de la técnica, de la radio, como siempre la pone Borja Cabrera. Un saludo de Sonia Martínez en los micrófonos de Radio UMH. Le damos las gracias, como siempre, a Araceli Sánchez, a Marina Planelles, que son trabajadoras de aquí de AFA, y ellas impulsaron este proyecto en el que hemos compartido varios programas sobre música, cine, fiestas tradicionales con los usuarios. Le damos también las gracias a Pablo López, gerente del centro de AFA. Y con nosotros va a estar María del Remedios Pérez Baeza, que ella es trabajadora social del centro de día y directora de esta residencia. María del Remedios, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y por hacer posible este programa, sobre todo.
Os lo agradecemos por todo lo que hacéis en el día a día. También van a estar con nosotros Tomás Galván y Marisol, que ellos son de la Junta de AFA, ellos son vocales de la Junta. Ellos tienen aquí a familiares en el centro de día. Muchas gracias, Tomás. Ahora esperaremos a Marisol por estar con nosotros y compartir también tu experiencia, el apoyo y el día a día con tu familiar que tienes aquí.
Muchas gracias. Y también por estar aquí vosotros, para darnos esta oportunidad de, una vez más, poner de manifiesto lo importante que es la enfermedad de Alzheimer.
Y desde la parte de la investigación, de la ciencia, le damos las gracias por lo que hacen en su día a día en los centros de investigación, por ese congreso en el que han compartido tanto y en el que, sabiendo tanto, también aprenden de los compañeros. A Javier Sáez Valero, él es investigador de la Universidad Miguel Hernández. Él pertenece también a la red Cibernet, a Isavial. Él es doctor desde la Universidad de Murcia y ha hecho estancias postdoctorales en el Departamento de Patología de la Universidad de Melbourne, en Australia, pero la inmensa suerte que tenemos es que él está en el Instituto de Neurociencias, el centro mixto del CSIRI de la UMH. Y bueno, también por temas de agenda y por poner en el lugar a la ciencia y a la investigación, le damos las gracias también por estar con nosotros aquí. Javier, como siempre, muchísimas gracias, pues siempre nos atiendes enseguida en nuestros informativos UMH con las últimas noticias que nos pasas en notas de prensa, que siempre son esperanzadoras por lo que investigáis en los centros de investigación para con la enfermedad. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. La verdad es que, pues, para las personas que trabajamos en patología, yo creo que es, además de algo que debemos de tener la sensibilidad para comunicar, yo creo que es una obligación el intentar trasladar la realidad de los avances en la investigación. Hay mucha gente que está esperando siempre saber cómo va la investigación, cómo avanza. A veces no podemos ser todos los positivos que queremos, pero yo creo que de cualquier manera dar una visión realista siempre ayuda a que las personas tengan, pues, una realidad de a qué se enfrentan y que sepan que hay un esfuerzo detrás, que siempre yo creo que es una obligación por parte de nosotros estar aquí en este tipo de programas.
Como decimos, esta pasada semana, del 15 al 18 de septiembre, con la presencia también de la Reina Sofía por su fundación, se ha celebrado ese Congreso Internacional de Enfermedades Degenerativas, donde habéis estado muchísimos investigadores, también la importancia que desde vuestra parte le dais a los familiares. Pero a mí me encantaría, por cronológicamente, empezar desde el principio. Te doctoras en la Universidad de Murcia, Y la vida y los estudios y la investigación te lleva hasta Melbourne, donde comienzas a estudiar sobre la enfermedad de Alzheimer. Y a mí me encantaría, porque de eso ya hace unos años, ¿por qué Alzheimer?
Bueno, yo me doctoré en la Universidad de Murcia, pero tengo que decir, uno es orgulloso del sitio en el que nace y también en donde lo acogen. Yo a Murcia le tengo un cariño tremendo, pero yo soy licitano, soy de aquí, de La Terreta, y pues la verdad es que en ese momento estudié en Murcia porque no estaba biología y empecé estudiando tumores intracraneales. El estudio del cerebro era muy interesante y estudiábamos una proteína que tenía un papel relevante en Alzheimer y siempre queríamos llevar esa investigación al Alzheimer. Entonces contacté con investigadores en Melbourne, me dieron la posibilidad de desarrollar el proyecto allí y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante a nivel humano y muy enriquecedora a nivel científico, y de eso fue en el 96 y hasta ahora pues sigo investigando en Alzheimer. Es una patología que desgraciadamente todavía quedan muchas cosas por no solo descubrir, sino también saber interpretar. Uh-huh. Muchas de las cosas que ahora mismo sabemos que ocurren, necesitamos tener una visión clara de por qué ocurren para poder desarrollar herramientas terapéuticas que sean más efectivas y poder tener también herramientas diagnósticas que sirvan para apoyar a los neurólogos, que sigan a los pacientes, no solamente en clarificar en las primeras fases si es Alzheimer o es otro tipo de enfermedad, que es fundamental para establecer una terapia, sino también en el seguimiento.
La importancia de un primer diagnóstico.
Es fundamental, y además es fundamental que ese primer diagnóstico sea temprano. Uh-huh. Siempre se habla de diagnóstico preclínico y en sí mismo es un problema, porque claro, si no hay clínica, ¿cómo lo diagnosticas? Entonces, cuando hay algunos fallos, se habla de que si hay deterioro cognitivo leve, fallos subjetivos de memoria, esa subjetividad, objetivizarla desde un punto de vista médico, es realmente complejo. Los neurólogos diagnostican muy bien cuando una persona tiene una enfermedad de que no la tiene, pero afinar en si es una patología u otra es lo complejo. En la mayoría de las ocasiones es Alzheimer porque es la demencia más común. Pero hay que tener una prevención a la hora de poner un tratamiento farmacológico que se están desarrollando, porque el cerebro es el órgano más complejo. Y si lo tocamos como no lo tenemos que tocar, vamos a perjudicar más que ayudar. Uh-huh. Una de las ventajas que tenemos ahora con el desarrollo de nuevas terapias es que también estamos reinvestigando en diagnósticos moleculares en el laboratorio, y ello servirá no solamente para las nuevas terapias, sino también para terapias no farmacológicas, seguimiento de los pacientes, cómo responden a esas terapias o cómo responden a cualquier tipo de aproximación terapéutica que se les haga, porque no todos son medicamentos. El apoyo que se les da a los pacientes, pues con actividad física, con actividad intelectual, con apoyo familiar, se sabe que tiene un efecto positivo, y tenemos que saber también en el laboratorio cuantificarlo para poder prevenir y personalizar el tratamiento de los enfermos, que es la medicina del futuro, el hacer medicina personalizada.
Desde 1996, dices que es cuando estuviste en Melbourne, en Australia. A veces parece, desde también mi desconocimiento e ignorancia, como que hay enfermedades o que se habla más o que se ponen más de moda o que están en el punto de mira. ¿Existía, no lo sé si también por la esperanza de vida que es más alta, el Alzheimer siempre en cerebros que se puedan estudiar o en cráneos de hace muchísimos años? ¿Es una enfermedad de ahora por la esperanza de vida o ha existido siempre? ¿O no lo podemos saber?
La enfermedad de Alzheimer es inherente al envejecimiento. La mayoría, no, la inmensa mayoría de los enfermos de Alzheimer son la forma que se llama a nivel científico esporádica, pero es la común. Hay muy poquitos casos que se deban a una herencia genética y son casos además que aparecen de una manera mucho más temprana y mucho más agresiva. Y que eso sí que en su inmensa mayoría se conocen a nivel médico y se puede hacer un diagnóstico genético. Que nadie piense que porque tiene enfermos en la familia me estoy refiriendo a esto. No, son cosas que aparecen incluso con 30, 40, 50 años y que vienen con una historia familiar en la cual la aparición también es así de temprana y progresiva. La gente siempre tiene el miedo por la incidencia de la familia y es que cada vez tenemos más casos de Alzheimer. No, cada vez vivimos más. Y al vivir más, se hace más manifiesto el Alzheimer. Hace 60, 70 años se decía al abuelito se le está yendo la cabeza y se hablaba de demencia de manera genérica.
Ahora ya tiene un nombre y un apellido.
No todos los tipos de demencia senil son Alzheimer, pero sí es la más común. Y desde luego lo que comentaba, es fundamental que a cualquier tipo de demencia le pongamos el nombre y el apellido para poder tratarlo. Uh-huh.
En el Instituto de Neurociencias, en el campus de San Juan, vosotros tenéis una línea de investigación y también pues unos beneficios sobre la misma. ¿Con qué o sobre qué estáis trabajando, Javier?
Pues nuestro interés ha sido siempre intentar comprender qué eran las cosas que funcionaban mal. Es decir, ahora mismo tenemos, por ejemplo, conocimiento desde hace ya años de que sabemos que hay proteínas que suben, que bajan. Y es que suben y que bajan tienen su utilidad, porque así nos permite, entre otras cosas, que sean buenos biomarcadores. Pero a veces no terminamos muy bien de comprender por qué suben y por qué bajan y cuál es la relación entre ellas. Nuestra aproximación desde un punto de vista básico ha sido siempre intentar comprender la relación entre las proteínas que participan de los dos, por así decirlo, protagonistas principales de la enfermedad de Alzheimer, que son los ovillos neurofibrilares y las placas amiloides, intentar comprender la relación y luego además intentar con todo el análisis que hacemos rediseñar nuevos los biomarcadores que hay existentes y encontrar nuevos biomarcadores para que podamos refinar en el diagnóstico, que este sea más certero, que sea más temprano y sobre todo uno de los problemas que tenemos ahora que sirva para el seguimiento de los pacientes. Uh-huh. Más allá de ello, en algunas ocasiones también nos hemos aproximado a terapias. Hasta ahora las terapias no estaban siendo muy efectivas. Y yo creo que es una verdadera lástima que no sigamos investigando en esas terapias no efectivas, obviamente no administrándosela a personas, pero sí intentar sacar esa información de por qué fallan, porque también nos ayudan a prevenir fallos en las nuevas terapias. A veces intentamos matar moscas a cañonazos y el cerebro es un órgano muy complejo que tenemos que intentar intervenir con mucho cuidado, muy paulatinamente, muy despacito. Y mi impresión subjetiva, aquí hablo de manera totalmente particular, es que probablemente parte de las terapias que han fallado es porque se ha hecho una aproximación a lo mejor muy agresiva en cuanto a queremos el inhibidor más potente, el que tenga la dosis más efectiva. Y a veces hay que dar un seguimiento para una patología que probablemente está provocando cambios 20 años de que dé la cara y luego convive con nosotros durante al menos otros 15, 20 años más. Uh-huh. Entonces, si los cambios son así de progresivos y paulatinos, la intervención tiene que ser temprana y también con mucho cuidado.
Hablábamos que aquí en el centro de AFA es multidisciplinar por todas las profesiones o las personas que trabajan con los usuarios, pero vosotros también en el Instituto de Neurociencias, por los grupos de investigación, trabajas, diriges a personas, porque tú eres biólogo, pero seguramente, y si nos los presentas, nos das unos matices de las personas que también tienen que contribuir desde otras especialidades en tu grupo de investigación, ese reconocimiento también para ellas?
Pues indudablemente cuando se personaliza en una persona como fulanito trabaja en Alzheimer, no, fulanito ha tenido la fortuna de tener gente entregada y muy buenos profesionales que han trabajado con él a lo largo de muchísimos años. Nosotros además siempre hemos colaborado con médicos, aunque sea por tener el feedback por parte de ellos, la selección de los pacientes, la interpretación de los cambios. La interpretación tiene que ser multidisciplinar y afortunadamente en el Instituto de Neurociencias a lo largo de la última década se han incorporado grupos de investigadores jóvenes y brillantes que también hacen una aproximación a la enfermedad desde otro punto de vista, también incorporando modelos animales. Nosotros ahora mismo estamos apostando más por los modelos celulares. Entonces yo creo que afortunadamente ahora mismo en el Instituto de Neurociencias hay una vía muy activa de la investigación en Alzheimer y los grupos son grupos de personal absolutamente entregado. En concreto mi grupo ha sido un grupo que siempre hemos tenido más el perfil de investigar en proteínas y cómo estas no solamente de lo que decía antes, están más altas o más bajas, sino si funcionan bien o no funcionan bien. A veces nos damos cuenta de paradojas de que tal proteína está más alta, pero funciona peor, porque algo le ha ocurrido. Es como si tuviéramos más cantidad de una fruta, pero no estuviera madura y la tuviéramos verde todo el tiempo y no nos alimenta igual de bien y además nos sienta mal. Y eso requiere una investigación en la cual repites y repites los experimentos. Si te funcionan, dices, qué bien, voy a volver a repetirlos. Si no te funcionan, dices, qué mal, voy a volver a repetirlos para comprender por qué.
Porque no ha salido
porque
bien.
No funcionan. Entonces, la verdad es que la investigación en el laboratorio es una no solamente es vocacional, sino que también, aunque parezca apasionante, requiere tener una fortaleza mental para saber que son muchas veces los fracasos los que nos llevan a un pequeño logro.
Es una carrera de fondo. Siempre que he tenido la suerte, la inmensa suerte de hacer programa en Radio UMH con profesionales, investigadores del Instituto de Neurociencias, es esa carrera de fondo, ese sacrificio, esa espera, esa persistencia para poder obtener resultados. Este Congreso Internacional de Enfermedades Degenerativas que se ha realizado en Elche, en tu ciudad, que estarías orgullosísimo de tener allí a los cabezas de cartel, podríamos decir, de la investigación. Estábamos hablando antes fuera de micrófono que a veces los periodistas somos un poco sensacionalistas o siempre se busca ese titular, pero desde tu parte como investigador, como colega, como compañero de todos y todas las investigadoras e investigadores que habéis estado allí, ¿qué nos podrías comentar o compartir con nosotros, con profesionales que trabajan aquí en AFA, con familiares, que sea ya no tanto el titular, sino un poco el compendio de lo que allí se ha compartido?
Bueno, se ha tratado de la enfermedad de Alzheimer, se ha tratado un poquito también de la enfermedad de Parkinson y sobre todo el hilo conductor ha sido que hemos discutido de las nuevas terapias. Afortunadamente hace 10 años solamente podíamos discutir de que decíamos el año que viene entran ensayos clínicos sobre tal compuesto o tal otro y luego decíamos se han discontinuado, no funcionan bien. Y ahora mismo, aunque existe controversia, y eso está bien, porque está muy bien tener opiniones contrapuestas y para ayudar a refinar en los tratamientos, se están desarrollando una nueva vía. Lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. Hace unos 20 años se estableció un intento de, en modelos animales, hacer como una aproximación de vacuna. Antes hablaba de las placas amiloides, de los ovillos neurofibrilares. El componente de las placas amiloides es un trocito de una proteína que se produce en condiciones normales en todos los seres humanos, que tiene su función, pero que hay un momento en que se descompensa, se produce demasiado en comparación con otros trocitos de esa misma proteína. Esa proteína es el A-beta, el beta-amiloide. Y se intentaban desarrollar vacunas contra ellos. Los resultados en los modelos animales eran espectaculares. Esto no es raro. a los animales que son modelos de la enfermedad los llevamos curando hace mucho tiempo. El problema es el traslado, el salto a humanos, porque son modelos, es que esos animales no padecen la enfermedad y los modelos son imperfectos. En el momento en el que se intentó el traslado a seres humanos, el problema es que habían efectos secundarios graves, habían encefalopatías, habían inflamaciones cerebrales y se tuvieron que parar. Pero se ha intentado en los últimos años una aproximación que es, cuando hacemos una vacuna, educamos a nuestro sistema inmunitario a que reconozca una proteína y la elimine. Y eso se hace con anticuerpos, que nosotros mismos producimos. Ahora los anticuerpos los proporcionamos ya fabricados en el laboratorio. Esa es una terapia que se utiliza en otras muchas patologías, sobre todo patologías autoinmunes. Es decir, su desarrollo ya contaba con una base que nos ha permitido una aplicación relativamente rápida. Los resultados hasta ahora tenemos que contemplarlos con prudencia, pero los efectos secundarios no son tan graves. Parece que hemos encontrado también una clave para predecir en qué personas puede existir. No son la mayoría de los enfermos de Alzheimer, es un número importante y habrá que ver otras estrategias para tratar a esos enfermos. Y aproximadamente se ve que tanto en parámetros clínicos, que es lo importante, porque a mí, si me curas, cúrame que yo lo note. No me cures solamente que me diga un biomarcador que voy bien o voy mal. Y eso hasta ahora no se había conseguido. Y aunque sea modesta la recuperación, se entiende que hay una recuperación, más que una recuperación, un enlentecimiento, una parada de la progresión, podríamos decir en torno a una cuarta parte de cómo avanzaría. No se da en todos los pacientes, pero se da un número significativo como para saber que es interesante seguir investigando. Ha habido mucha polémica y mucha discusión porque estos ensayos inicialmente se realizaron por compañías que tuvieron el amago de discontinuarlos. Discontinuarlos es una palabra elegante para decir pararlos y no meter más dinero. Pero los estudios que se hicieron cuando ya prácticamente estaban parados demostraron eso, demostraron que sí que había algo de efecto al cabo del año, de los 2 años. Entonces se hizo la apuesta, se aprobaron esa medicación en Estados Unidos y ahora se ha aprobado recientemente en Europa. Y lo que tenemos es que tener ahora mismo es la expectativa de ver qué ocurre. Aplicar a pacientes a los cuales no le vayamos a provocar efectos secundarios. Aquí hay unos pacientes que tienen una variante de proteínas, igual que el color de los ojos, pero esta proteína se llama ApoE, apolipoproteína E, y se sabe que los que tienen la variante 4 tienen más posibilidades de desarrollar efectos secundarios. Pues con esa prevención de no aplicar estos fármacos a este tipo de pacientes, vamos a ver, se siguen investigando, hay nuevos ensayos clínicos, hay nuevos anticuerpos, hay la misma estrategia para otros componentes del Alzheimer. De aquí a 10 años vista, vamos a tener realmente una visión realista de si este tipo de terapia se va a poder extender y probablemente también tengamos herramientas para ver si lo podemos extender a todos los pacientes, a según qué tipo de pacientes, lo que hablaba de la medicina personalizada. Pero afortunadamente es que estamos en una situación que no estábamos hace 5 años. Hace 5 años no había nada nuevo, todo lo que se probaba no funcionaba y ahora parece que sí que funciona. Cura, entendiendo la palabra mágica de curar, de te lo tomas y ya no eres enfermo de Alzheimer, no. Pero cualquiera de nosotros firmaríamos ahora mismo un papel en blanco para decir, cuando empieza a padecer Alzheimer, la cosa va a ir más lenta, voy a tener cierta mejoría, voy
mejor
a poder...
calidad de vida o más sana.
Claro, yo creo que debemos de persistir. Y el traslado a humanos a veces es, yo entiendo la posición de las personas cercanas a los enfermos, es totalmente frustrante porque lo que comentaba de cómo se vende los congresos, los avances, cualquiera lo lee y dice, ay, por fin he encontrado algo, y luego va preguntando, pasan 2 años y ese algo ya no se investiga. Ahora estamos en una realidad que yo creo que sí que tenemos un recorrido para investigar cómo funcionan los que estamos desarrollando y cómo vamos a intervenir mejor con los pacientes, qué tipo de aproximación se tiene que hacer, cuánto darlo, durante cuánto tiempo, repetir el tratamiento, no repetirlo. Son cosas que vamos a aprender sobre la marcha y afortunadamente estamos ahora mismo en esa dinámica.
Y la última, Javier, por la parte que también nos toca, y vamos a tener aquí a familiares que forman parte de esa junta, en ese congreso, además de todos los colegas investigadores, investigadoras, ¿cuál es esa parte tan importante, y estabas ahora mencionándola, de los familiares para asociarse, para cubrir y respetar y ayudar y colaborar con los enfermos? ¿Cuál es ese binomio tan importante de investigación, de profesionales como también los que están en AFA con los usuarios en el día a día, como con esa unión que yo veo que a lo mejor o no la hay tanto, no es tan visible en otras enfermedades, pero que a lo mejor también, o por lo que conocemos aquí en la radio UMH, la importancia de esa unión en crear esas asociaciones de familiares de Alzheimer?
Yo estoy asistiendo a este tipo de congresos que se realizan en torno al Día del Alzheimer. El pasado 21, yo diría que desde hace más de 20 años, rara vez me pierdo uno. Y al principio estábamos solamente los científicos. Luego a alguien se le ocurrió la genial idea de incorporar a las asociaciones de enfermos de Alzheimer. Cada vez han tenido más protagonismo, y cuando tienen más protagonismo tienen más cosas que decir. Y una de las cosas que nos reclaman continuamente es que quieren estar involucrados. Y el congreso que celebramos la semana pasada en Elche, yo creo que fue un claro ejemplo de ello. Se dedicaron 2 días, dedicamos 2 días, 2 días y medio al terreno puramente científico, y dedicamos 2 días al tema de las asociaciones y les dimos voz. Además fue muy bonito porque se incorporaron vídeos de pacientes y de cuidadores para que la gente que asistía se viera reflejada, y para que los científicos además tuviéramos esa percepción. Y yo creo que afortunadamente cada vez somos más realistas en cuanto a... Y yo creo que lo que más reclaman las asociaciones es su participación en proyectos de investigación, no tanto los que desarrollamos a nivel básico como los que hace mi grupo, sino la participación en el diseño de los ensayos clínicos, desde luego no involucrándose a nivel científico, pero sí también quieren tener un feedback directo de qué es lo que está pasando. Y yo creo que es algo fundamental, no solamente para el Alzheimer, sino para cualquier tipo de enfermedad, que los enfermos y las personas que conviven con esos enfermos y que son los cuidadores más directos, nos puedan dar un input acerca del diseño de algunas aproximaciones que hacemos a nivel de investigación. Y debemos de tener la sensibilidad de que, más allá de comunicar a toda la sociedad, ellos tienen que estar involucrados en el día a día en cuanto a conocedores de los resultados. Es algo que no solamente lo debemos de hacer por sensibilidad humana, sino que es algo además que yo creo que nos va a ayudar a entender mejor las cosas que funcionan mal y, por tanto, intervenir y solucionarlas.
Pues le damos las gracias a Javier Sáez Valero. Él es investigador en el Instituto de Neurociencias, el Centro Mixto de CSIC y de la UMH, por haber puesto esa parte científica, investigadora y, desde luego, que también humana, por todo lo que nos has compartido ahora con nosotros en este programa especial de Radio UMH, en conmemoración, en celebración del Día del Alzheimer, que se ha celebrado este 21 de septiembre. Muchas gracias, Javier.
Un placer, y siempre a vuestra disposición.
Muchas gracias. Pues seguimos en Radio UMH con más protagonistas, con más personas de este enclave, de esta Asociación de Familiares de Alzheimer, y lo vamos a hacer ya saludando a María del Remedio Pérez Baeza. Ella es trabajadora social en el centro de día y ella es también directora de la residencia. Muchas gracias por vuestro día a día y por estar con nosotros en Radio UMH.
Gracias a vosotros, como he dicho antes, para dar visibilidad a la sociedad sobre la labor que hacemos en esta asociación.
Pues han sido muchísimas las actividades que desde el día 3 de septiembre se han estado celebrando aquí en la Asociación de Alzheimer de Alicante. Son jornadas, son cursos de voluntarios, son muchas instituciones las que han formado también parte de estos días, y a mí me encantaría que nos comentases un poquito cómo organizasteis esta programación, y ahora nos centramos más en hablar en el centro y en el día a día de la misma.
Bueno, todo radica que año a año vamos celebrando, y lo que queremos es, con estas actividades, cada vez, como he dicho antes, dar más visibilidad y voz a la labor que hacemos, a la problemática que tienen las familias que tienen algún enfermo de Alzheimer u otro tipo de demencia. Y entonces, cada año vamos haciendo más actividades y al mismo tiempo involucrando a entidades tanto públicas como privadas en esta labor de las actividades que hacemos, ¿no? Entonces, y como no, también pues a los voluntarios, de ahí que has nombrado los cursos de voluntariado que hacemos, las jornadas próximas que tenemos el día 3 uh-huh. de octubre, donde ahí habrá de todo equipo de multidisciplinar, desde investigadores, médicos, trabajadores social también, enfermería. Sí. Entonces, dando visibilidad a esas investigaciones y lo que hay hoy en día, como ha comentado también Javier.
Nuestro investigador, María del Remedio, a mí me encantaría que, bueno, como directora de la residencia, nos hablases un poquito del centro, que tiene unas instalaciones que tenemos la suerte, por este programa de radio especiales que hemos hecho, de conocer. A mí me llama la atención, bueno, no me llama la atención, admiro, y es por humanidad y por profesionalidad, con ese cariño tan inmenso que tratáis a todos los usuarios desde que llegan por la mañana hasta que se van por la tarde. ¿Cómo es el día a día en este centro?
Bueno, dentro de la asociación hay varios servicios y bueno, lo que más se ve ahora físicamente es el centro de día, y aquí, como tú bien dices, pues llegan por la mañana, empiezan un poco pues eso, a recibirles, a hacer las actividades más bien individuales hasta que llega todo el resto, y se hacen actividades grupales dentro de lo que es el centro de día. Estamos hablando del centro de día. Es un centro de día terapéutico donde trabajan múltiples disciplinas, desde la psicóloga, la terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, animadora sociocultural, auxiliares, que son la base necesaria para dentro de cualquier trabajo, tanto sea en el centro de día como en las residencias. Y entonces, bueno, están divididos por grupos, tanto en el centro de día como en el servicio residencial. En grupos me refiero en función de su patología, el grado de deterioro que tiene la persona. Entonces, pues se va trabajando una programación semanal donde se realizan diversas actividades y van pasando por las diversas terapias, tanto terapia física, de fisioterapia, estimulación cognitiva, donde trabajan todas las actividades, por ejemplo, actividades de la vida diaria, las instrumentales, la estimulación cognitiva específica, la animación sociocultural, aunque pueda parecer que están haciendo, a lo mejor, están pintando, están haciendo una manualidad. Todas las terapias que se realizan tienen un objetivo terapéutico. Uh-huh. Para ellos es más diversión, estás trabajando, a lo mejor están haciendo un bingo, pero están trabajando la atención, la concentración, reconocimiento de los números, la psicomotricidad fina, a lo mejor para poner la ficha dentro del tablero de los números. Entonces, pero para ellos es diversión, pero para nosotros es un trabajo con un objetivo terapéutico.
Y con una evaluación o supervisión para ver cómo evolucionan.
Y esto se puede trasladar al servicio residencial, donde, aunque pueda parecer que no se puede hacer nada en fases más avanzadas, todo lo contrario, se trabaja también
por esa calidad de vida
y hay una estimulación más basal, una estimulación más sensorial, y hay personas que hoy en día tenemos personas que están en una fase leve moderada en una residencia por circunstancias familiares, que luego ellos mismos también Marisol y Tomás os pueden comentar, y se trabaja igualmente que en el centro de día. Se hacen terapias, quizás al estar en una fase más avanzada lo que se hace es un trabajo más individualizado, no tan grupal como se puede hacer en el centro de día. Uh-huh. O en los talleres de estimulación cognitiva para fases iniciales que también tenemos y realizamos aquí. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la base, como digo, es mejorar esa calidad de vida y enlentecer ese avance de la enfermedad, como Javier ha dicho. Pues se trabaja tanto la parte farmacológica como las terapias no farmacológicas, siempre tienen que estar unidas.
Uh-huh. ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo se inicia ese proceso? Porque Ahora hablaremos con los familiares, con Tomás y con Marisol, pero tú como directora de la residencia, como trabajadora social, previamente, y lo decía también Javier, es tan importante el diagnóstico en que se detecte la enfermedad la forma más temprana, pero cuando llegan aquí al centro, no sé si llegan hasta más asustados o preocupados los familiares que los propios enfermos que luego van a ser vuestros usuarios. ¿Cómo se inicia ese paso de la avenida Miriam Blasco a la entrada al centro? Porque tiene que ser, además de esperanzador, porque el familiar va a estar en mejores manos, con esas terapias, con esa mejora de su calidad de vida, pero ese proceso tiene que ser complicado.
A ver, sí, aquí puedes encontrarte diversos tipos de familias, personas que hoy en día, menos mal, ya vienen con un diagnóstico precoz, ya se está haciendo cada vez más
desde su médico de cabecera,
ya nos van
neurólogo.
Sí, ya tenemos diversos prescriptores, tanto de la parte sanitaria como de la parte social. Entonces hay gente que viene nada más diagnosticarles queriendo saberlo todo, queriendo saber todas las fases de la enfermedad, con ansiedad, más que nada, y ese miedo, como tú dices, también un poco de futuro, de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que le va a pasar a mi familiar. Otros aparecen cuando ya llevan muchos años de la enfermedad, quizás en los momentos de, a lo mejor, que puedan aparecer síntomas de alteración conductual, y a lo mejor ha oído por ahí, o su vecina le ha dicho, acércate a la asociación, a ver. Claro, un poco buscando esa cura, entre comillas, de pues quiero que esté bien mi familiar, ¿no?, en ese momento. Entonces, lo primero de todo, en todos los casos, es un poco rebajar ese miedo, esa ansiedad, darle ese acogimiento al familiar y decir, bueno, estamos aquí, vamos a intentar ayudarte en lo que, dentro de lo que podamos hacer nosotros con nuestros medios, y orientarle también hacia qué ayudas pueden tener, donde la administración pública tiene que también estar ahí, no solo nosotros como asociación. Entonces, lo que creo que a las familias, y sino que luego lo digan Tomás y Marisol, creo que lo que necesitan es ese acompañamiento en todas las fases de la enfermedad, ¿no?, de lo que va a ir sucediendo, y dándoles consejos, estrategias para afrontar el día a día, sobre todo a los familiares. Nosotros lo hacemos tanto a nivel individual, tanto las trabajadoras sociales que estamos aquí, las psicólogas que estamos aquí trabajando. Hacemos también reuniones de grupo de apoyo para familiares una vez al mes, donde van a encontrar a otros familiares que están pasando o han pasado por la misma situación. Entonces, no es lo mismo que te lo diga tu vecina o tu amiga, que no tiene a nadie, que sí a alguien que tiene o ha pasado, como digo, por ese proceso. Y luego también hacemos también cursos de formación para cuidadores familiares, un poco desde todas las disciplinas. Ahí pasan todos mis compañeros y compañeras desde todas las áreas, para darles también estrategias en el domicilio, por ejemplo, de la terapia ocupacional, cómo tiene que adaptar la vivienda, o fisioterapia, qué ejercicios puede hacer con su familiar, desde enfermería, trabajar pues el día a día de cómo tomo la tensión, cómo se toma el azúcar.
Cambiar la forma hasta de sentarte en la mesa a comer.
Exacto, y todo el tema de la disfagia, de dónde, cuándo tiene que acudir al médico, etcétera. Entonces, es importante la información, que es lo que necesitan también los familiares cuando llegan aquí, porque bueno, llegas, te dan el diagnóstico y toma esta medicación, que se tome, dentro de 6 meses volvemos aquí a vernos. Pero necesitan más información, a pesar de que hoy en día, pues bueno, puedes acceder a mucha información en las webs de asociaciones o
de fuentes que sean fidedignas.
Exacto, eso es lo importante, que sean oficiales, donde van a poder también obtener recursos a nivel de información.
Está también Tomás y está Marisol, Tomás Galván y Marisol Lledó. Ellos tienen aquí a sus familiares. Gracias por estar también con nosotros. Seguimos también con María del Remedio, pero yo creo que también por hacer un poco de unir, porque al final yo creo que van obviamente en la misma dirección, pero ese trabajo multidisciplinar y con esa sinergia de todos vosotros. Tomás, lo veo apuntando muchísimo también a Javier. No sé si quieres compartir algo de lo que has escuchado o de lo que estabas oyendo, de lo que ha dicho Javier.
Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo por participar en este coloquio. Pues no, yo tengo interés, como creo que todos los miembros de la Junta y familiares que tenemos aquí, algún residente enfermo, incluso yo creo que gente también del exterior, el ver cómo se va evolucionando en estas cuestiones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, que es bastante complicada, y ver cómo la investigación pues va volcándose en ello para poder conseguir en algún momento, siempre nos cabe la esperanza, aunque es difícil y complicado, entiendo yo, el llegar a tener algún día algún tratamiento que pueda solucionar, no en parte todo, pero sí, poquito a poco.
¿Cómo te das cuenta que tu familiar puede tener esa patología y la importancia de al involucrarte, obviamente, por ese cariño, por esa cercanía con esta persona, el poder formar parte de esta junta de familiares de Alzheimer?
Sí, en mi caso es María José, mi mujer, la que empieza en el año 2013 a padecer los síntomas de esta enfermedad, ella pues con olvidos, con pérdidas de memoria y demás. Entonces ella empieza a participar en los talleres de estimulación cognitiva, ahí está 4 años, que le vienen muy bien, está 1 hora y media todos los lunes, y luego ya a medida que va evolucionando en su enfermedad pasa al centro de día, durante también está un tiempo, hasta que ya pues para mí como cuidador se hace bastante complicado el tenerla en casa, el ocuparme de pues la medicación, la alimentación, los cuidados. Llega un momento que efectivamente en la residencia es el sitio adecuado donde mejor puede estar. Acaba de hacer ahora 3 años que está aquí, y nosotros, como yo en este caso como voluntario en la junta que ingresé hace solamente 1 año, pues me sumo constantemente y completamente con el resto de los compañeros que forman parte de la residencia, personal sanitario, personal, los profesionales, la dirección, para bueno, pues ser todos uno. Como digo yo, somos una familia, tenemos la familia biológica, pero también tenemos esta otra familia.
María del Remedio, por lo que está comentando Tomás, las personas que están así aquí residiendo 24 horas al día tienen, supongo, ¿no?, y seguro, pues ese horario de visitas de sus familiares, de sus allegados. ¿Cómo es también ese proceso? ¿Cómo lo organizáis aquí en AFA?
Bien, pues a ver, esta es su casa ahora, por tanto, es un horario recomendable, ¿no? O sea, pueden venir en cualquier momento, pero siempre un poco teniendo en cuenta pues las actividades. Si nos dices, pues mira, mañana voy a ir un poco más pronto porque tenemos que irnos a... Pues perfecto, nos avisan, así ya es la primera en desayunar, es la primera en salir, ¿no? Entonces, como digo, esta es su casa, viene la familia a verle a su casa, y sobre todo es curioso que a veces me han preguntado, ¿pero puedo llevármela un día? Y yo digo, por supuesto que te la puedes llevar, claro que tienes que llevarte y te la tienes que llevar. Aquí ha habido familiares que a lo mejor se la han llevado una semana al pueblo a seguir disfrutando. Yo digo, es simplemente hacer ese cambio de chip de, bueno, pues ahora está viviendo aquí, pero sigue siendo su casa, puede salir cuando quiera, a pesar de que esté haciendo actividades. Lo primero es la familia, lo primero es esas actividades que van a ser más estimulantes que no ponerle una ficha.
¿Vosotros notáis que lo bien que están aquí, pero ese contacto con sus familiares, esa acogida, quizás también pues el ver a sus nietos, porque son personas mayores, esa intergeneracionalidad? ¿Cómo los ves, o cuando vienen, cuando van, o incluso los que están en el día a día, y esa mejora que pueden llegar a tener cuando se incorporan a este centro?
A ver, nosotros lo vemos mucho, que los niños también hacen mucho, de ahí que tengamos un programa que es el programa intergeneracional.
Que también lo compartís con la guardería Pitapiedra.
Sí, o sea, tenemos desde niños de ahí, de la escuela infantil, pequeñicos, de 2 añitos, hasta niños de, pues bueno, que están ya en la ESO, el segundo de la ESO, tercero de la ESO. Entonces, hemos pasado por todas las fases de educación y han venido aquí, y los ves las caras, ves cómo disfrutan, pero los niños también. Entonces, porque hay un intercambio de información que pueden hacer, y eso también luego nos lo han trasladado los profesores, es decir, fíjate, esta alumna, a lo mejor era de primero o segundo de la ESO, que no quería estudiar nada, qué tal, y ahora sí que va a querer estudiar, hacer auxiliar.
Nacen vocaciones.
Nacen vocaciones ahí de que se han centrado, han descubierto que, bueno, pues no son personas enfermas que, bueno, pues sí, se les olvidan las cosas, pero que tienen aún mucho que dar y mucho que decir, estas personas. Y no me refiero solo del centro de día, sino del servicio de residencia. Como digo, hay personas que están aún en una fase moderada, que aún pueden interactuar bien y pueden hablar con los niños, y bueno, pues ves esa cara de felicidad, y aunque ya no digan nada, esa parte emocional sigue estando latente en las últimas fases de la enfermedad. Entonces, la comunicación no verbal también es muy importante para ellos.
Marisol Lledó, que también se ha incorporado con nosotros a esta mesa, en la que, como decimos y recordamos, en Radio MH estamos conmemorando, poniendo en su lugar ese Día del Alzheimer que se ha celebrado este domingo, día 21 de septiembre. Marisol, bienvenida también a la Radio MH. ¿Qué tal?
Muchas gracias y buenos días.
Bueno, si no nos equivocamos, por los datos que me han pasado, es tu madre la persona que está aquí en el centro de Alzheimer. ¿Cómo fue, igual que nos contaba Tomás, ese proceso, esa detención, y cómo lo vives como familiar para involucrarte tanto, de incorporarte también a esa junta que hace esa labor tan importante en la Asociación de Familiares de Alzheimer?
Pues en mi caso, yo estaba sola con mi madre. Mi madre tiene el diagnóstico desde el 2016, pero los síntomas habían aparecido mucho antes. Claro, desde mi ignorancia, pues fue un proceso muy duro, muy difícil, en el que nadie me podía ayudar porque nadie de mi entorno conocía esta situación. Y bueno, poco a poco fui llevándolo como pude, hasta que al final contacté con la asociación. Traje a mi madre aquí hace 2 años y cambió todo. De estar sola y llevar un peso enorme a pasar mucho miedo, porque también eso fue así, a estar acompañada, sentirme pues como
arropada.
En familia, uh-huh. Sí, con una nueva familia, como decía Tomás. Tengo mi familia biológica, pero esta familia es la que me acompaña en este proceso tan duro, porque aquí te encuentras a personas que, por un lado, están viviendo o han vivido algo como tú, y luego personas que están muy preparadas, que tienen una calidad humana, una vocación y una entrega maravillosa, y te sientes pues como en casa. Uh-huh. Y por eso ha sido, al final me convenció Tomás hace unos meses de entrar también a la Junta, con esa intención de poder llegar a cuantas más personas mejor, para que no vivan esta situación en soledad, como me pasó a mí.
¿Cuáles son vuestras funciones en la Junta? ¿De qué forma colaboráis? Supongo que también tenéis relación con otras asociaciones de Alzheimer de otras ciudades, y también por esa importancia, como ha puesto nuestro investigador Javier Sáez, de esa unión para uniros a esos investigadores, y que al final estéis haciendo esa labor tan inmensa de generosidad para el futuro de los que van a pasar, desgraciadamente, por el mismo proceso que vosotros.
Sí, bueno, nosotros procuramos mantener muy buenas relaciones, reuniones, todas las que sean necesarias, con organismos públicos, con organismos privados, porque la asociación necesita también recibir subvenciones para poder ir pues adquiriendo material, cualquier tipo de medios que sean necesarios para tanto la residencia como el centro de día. Entonces, como digo, participamos en congresos internacionales, también en estudios de investigación, como ha sido el caso que ha comentado antes Javier, que de participación de asociaciones, aunque en este caso nosotros no lo hemos hecho, pero bueno, ha sido una cuestión a lo mejor puntual. También participamos en convenios de colaboración académicos con las dos universidades, la de Alicante y Miguel Hernández, convenios de tipo sanitario también con los hospitales, el Balmís, el San Juan y el de San Vicente, donde existe un... Todos los profesionales dedicados a la neurología son muy importantes y muy punteros, pero ahí precisamente existe una profesional neuróloga que es de primer orden. También pues participamos, como no, con instituciones de la Administración, con la Consellería de Bienestar Social, con el Ayuntamiento y con la Diputación.
Uh-huh. Y Marisol, la sociedad, las asociaciones, el empresariado, las universidades, ¿de qué forma veis que seguramente muchos son generosos, empatizan? ¿Qué más os hace falta en colaboración, quizás, de reconocimiento de la sociedad o de las instituciones o de los políticos para que, bueno, también son muchísimas enfermedades? Nosotros en la radio UMH tenemos muchos programas de enfermedades raras, pero desde vuestro punto de vista, ¿está reconocida como tal o es más cuando alguien tiene a alguien cercano con Alzheimer, cuando más involucra?
Yo creo que es cuando tienes a alguien cercano, cuando te involucras. Si no, es algo que oyes, que escuchas, que sí, mientras lo oyes puedes simpatizar, pero luego te olvidas. Cuando lo vives, bueno, como cualquier otra enfermedad, cualquier otra situación, es cuando te involucras. Creo que a quien se puede reclamar es a las instituciones, porque yo creo que sí tienen la obligación de hacerse cargo. Y agradecer a todas las organizaciones no gubernamentales que nos ayudan altruistamente, que hay muchas, y bueno, ojalá sigan siendo más.
Sí, yo quería añadir que es muy importante también no dejarlo fuera, la ayuda que recibimos de algunas fundaciones, como la Fundación La Caixa, la Fundación Ibercaja y también la Fundación Miguel Velázquez Castillo. Hay otras empresas también que, pues, no es porque me olvide, en este momento a lo mejor no es oportuno citarlas, pero que sin la ayuda y la colaboración de ellas nos veríamos bastante, tendríamos bastantes problemas para poder mantener.
Uh-huh. Aquí en la radio UMH, afortunadamente, pues gracias a nuestro compañero Raúl, que empezó con ese proyecto de radio con el cine, que a él le gusta tantísimo, pero está situado la enfermedad del Alzheimer, a veces también porque hay famosos que lo pasan, como José Carreras, y hizo también su fundación. ¿Se le da más visibilidad cuando no son tan famosos, que a lo mejor están estas enfermedades más olvidadas?
Puede ser, sí, es verdad. Pero no obstante, nosotros estamos ahí siempre reivindicando y tratando de llevar todo hacia sus puntos necesarios para que la gente se haga eco realmente, que es una enfermedad pues terminal, muy dura, y que todos estamos expuestos a poderla sufrir en algún momento.
A mí me encantaría, bueno, también no lo digo como homenaje a nosotros, pero sí como valoración a este regalo que también hemos recibido nosotros, Borja y yo, que hemos estado aquí estos meses con estos programas de radio que hemos compartido música, cine, fiestas tradicionales con nuestros usuarios, a los que les hemos cogido, la verdad, que muchísimo cariño también a Araceli y a Marina. Tú, como trabajadora social, como directora de la residencia, pues no sé de qué forma harías un balance de los usuarios que han participado con nosotros, cómo habéis visto ese tipo de actividades, y en concreto la que hemos compartido con la radio, de lo que te hayan podido contar esos usuarios, familiares, porque por ese podcast han podido rememorarlo, volverlo a escuchar.
Pues la verdad es que ha sido muy positivo para ellos el poder contarte, por ejemplo, lo de las fiestas o hablar del cine, de la película. Para ellos es importante, ¿no?, ser valorados, ser protagonistas también y ser escuchados, sobre todo, porque es un poco lo que comentaba antes de parece que tienes la enfermedad, te han diagnosticado y ya te apartan y ya como que ya no sirves. No, todo lo contrario, sigue estando ahí la persona, no la enfermedad, es una persona con una enfermedad, no es un enfermo como tal, y ya lo dejas apartado. Entonces es importante todos estos programas, que como el de la radio, donde ellos son protagonistas, donde luego pueden contárselo a su familiar. A lo mejor no se acuerdan todo, pero otros en cambio sí se acuerdan aún, están en esa fase inicial en la que te pueden contar de qué han hablado. Luego se rememora, a lo mejor ven las imágenes, también, las fotos que se han hecho, y es una manera de seguir trabajando esa reminiscencia de lo que han, de las actividades o programas que han llevado a cabo. Entonces, vemos todos estos, nosotros como profesionales, vemos muy positivos los programas, no solo, como he dicho antes, de hacer una ficha y ya está, sino programas que salgas también al exterior y que sean visibles para la población.
Además de radio, vosotros vais a muchísimos museos, sí, actividades, exacto, salidas, y bueno, nosotros desde aquí simplemente nuestro agradecimiento y el hacer eco a que si otras instituciones, organizaciones, pues quisieran colaborar con vosotros, que os contactasen. Habíamos iniciado nuestro programa, porque a mí se me ha pasado volando pues una hora la que hemos estado conversando y conmemorando este Día del Alzheimer. Empezábamos nuestro programa con Estoy Contigo, esa canción dedicada al Alzheimer que La Oreja de Van Gogh y muchos más artistas españoles colaboraron. Ahora vamos a escuchar ese tema que bueno, que es maravilloso, de Macaco, La memoria del corazón, en la que el artista pues le dedica a su madre. Hay que escuchar la letra, la vamos a escuchar para despedirnos, pero vamos a recordar también que hoy, este 23 de septiembre, hemos tenido esta sesión especial de Mis Recuerdos Radiofónicos en la sede de AFA con este programa, pero que les avisamos que este día 25 de septiembre a las 11 estará ese programa intergeneracional que me encanta, con el concierto de Escuela de Rock de Elías San Vicente aquí en AFA. El día 28, bueno, qué bonito, el Hércules Club de Fútbol en su partido del domingo a las 5:30 p.m, a ver si llega a AFA y conseguimos victoria, que los de Torrecilla llevan 3 derrotas consecutivas, pues los usuarios y familiares van a ir a hacer ese saque de honor y a disfrutar del encuentro del equipo blanquiazul. El 3 de octubre, en la sede de la Universidad de Alicante, en Ramón y Cajal, serán esas terceras jornadas de actualización de investigación sobre terapias farmacológicas y no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que estará también nuestro investigador Javier. Y ese 4 de octubre todavía les queda ese curso de defensa personal y técnicas de control de estrés. Han tenido muchísimas actividades, la entrega de premios este viernes, esa iluminación el mismo domingo con los colores de AFA en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Y nosotros, pues desde nuestro más inmenso cariño, este regalo, bueno, hoy es mi cumpleaños y es un regalo para mí también estar hoy aquí. El agradecimiento a Javier Sáez, que ha buscado ahí un huequito en su agenda, a María del Remedio Pérez Baeza, ella es la trabajadora social y directora de esta residencia, a vosotros por ese cariño con, y esa empatía y ese arropamiento para los familiares que dais desde la Junta de AFA, Tomás Galván, Marisol Lledó, y Araceli Sánchez y a Marina Planelles, que ellas han hecho mucho para que esto sea una realidad. Javier Sáez, nuestro investigador, a Borja Cabrera por esa magia en la técnica. Escuchamos a Macaco con esa memoria del corazón, ese recuerdo para madres, padres, abuelos, para todos los familiares, y nuestro más inmenso, sobre todo, cariño y abrazo. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH.
Que tu memoria cante. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería mi ilusión. El alma perdida, y a las de un latir que me habla de un amor. Espacios en blanco que vamos a rellenar con mil y una canciones que nunca pudieron borrar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.